En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona al rabino Samuel Steinhändler. ¿Qué tal? Bienvenido a España y a Radio Sefarad.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, usted es nacido en Argentina, pero actualmente está ejerciendo en una comunidad en Chile, en el Beit Emuná de Chile, que así es una comunidad masortí, ¿verdad?
Así es, tal cual. Sí, yo nací en Argentina, después las vueltas de nuestro líder y maestro, el rabino Marshall Meyer, seminario. Primero pasé por Guadalajara, México, donde estuvimos 18 años, y después nos pasamos a Chile y aquí estamos.
Pero también tiene una vinculación con Cuba.
También tengo una vinculación con Cuba, invitado por el Joint hace ya van a ser 26 años. Empecé a cargo de la tarea de ayudar y respaldar el resurgimiento y el volver a las raíces de la vida judía en Cuba. He estado unas 182 veces.
¿Tanto?
Sí.
¿Y la CIA no lo ha interrogado por eso?
No, jamás, jamás. Yo voy a hacer mi tarea, de la que me siento muy pleno, porque ahí es donde fui descubriendo realmente el sentido de ser docente, de ser rabino, de ser esto que siempre expresamos nosotros, que todo Israel somos responsables unos por los otros. Y ahí lo fui descubriendo, en particular con gente que había perdido todo. Y todos nosotros muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta el día que lo perdemos. Y esa gente había perdido todo y quería volver a sus raíces.
Estamos hablando de todo, de los vínculos con el judaísmo.
Claro, habían perdido todo, porque en realidad los primeros que se fueron con la revolución fueron los que sabían, los maestros, los rabinos, los dirigentes. Y a los que se quedaron los dejaron a la buena de Dios. Y yo en esto separo absolutamente los colores políticos. No me meto en eso, no emito juicios valóricos al respecto. Pero quedaron a la deriva. Uh-huh. Y con lo primero que me recibieron, los pocos que me recibieron en aquel entonces, en enero del 92, fue: rabino, si usted nos viene a decir que nosotros somos goyim, ya lo sabemos. Pero queremos volver a nuestras raíces. Uh-huh. Y el esfuerzo que esa gente hacía y que sigue haciendo, hoy para ellos, yo, para mí es un tremendo orgullo, soy el rabino de la isla, así soy considerado también por el gobierno, a pesar que no resido ahí. Pero sentarme y ver en un Shabbat que hay gente que fuimos preparando a través de los años y de no saber nada pueden dirigir el servicio, leer de la Torá, hablar en hebreo, enseñar, y estar ansiosos de conocer más y defender los principios y los valores judíos. Para mí es como misión cumplida. ¿Qué más? Puedo estar más que honrado y agradecido.
Pero usted no se conforma con eso, porque también está en el comité ejecutivo de esta organización,
sí,
que se llama...
del International Council of Christian and Jew, que reúne fraternidades y confraternidades judeocristianas de prácticamente 60 países en el mundo, promoviendo el diálogo judeocristiano.
El diálogo judío-cristiano, que para eso está usted hoy en Madrid, porque realmente es una visita súper corta.
Sí.
Se va a llevar todo el jet lag, lo trajo y se lo lleva sin dormir prácticamente. Y usted ha estado justamente en una reunión que ha tenido lugar, que va a tener lugar o todavía
ya
no.
Tuvo.
Ya tuvo lugar, estamos grabando hoy lunes 30 de octubre y ha sido la fecha escogida, eso lo habrán oído los oyentes de Radio Sefarad en la entrevista con la directora del Centro de Estudios Judeo Cristianos, Maite Rodríguez, que iba a haber esta reunión de conmemoración de los 70 años de aquella primera contacto seminal entre judíos y católicos en Seligsberg, en un pequeño pueblito de Suiza.
Sí,
¿no?
Afuera de Zurich, unas dos horas, un poco más de dos horas lejos de Zurich. Claro, se juntaron ahí en el 47, y eran interesante porque eran 60 los que se juntaron. Justo preguntábamos ahora en Seligsberg, ¿por qué ahí? Porque para llegar tuvimos que tomar tren, barco, etcétera.
Eso hace 70 años,
70
era más
años,
difícil.
Claro, que era, claro. Entonces, según la explicación recibida, es porque era más barato que Zurich.
Ajá.
Yo tengo mi apreciación agregada, puede ser que esté muy equivocado, pero me imagino que era un atrevimiento en ese momento.
Y no lo querían hacer tan visible.
Y no quería, exactamente, eso es lo que pienso, coincido con usted. Y ahí se sentaron las primeras bases del intento de entendimiento, mucho antes de la Nostra Aetate. O sea, 47. Bueno,
algunos de los que estuvieron ahí luego participaron en Nostra Aetate.
Sí, y muy interesante porque había 60 participantes. Uh-huh. 28 eran judíos, 23 protestantes y solo 9 eran católicos. Uh-huh. Es muy interesante la composición.
Estaban de observadores los católicos.
Yo creo... y cuando en realidad el tema puntual era con la Iglesia.
El problema, en todo caso, que tenía el judaísmo era más con la Iglesia católica.
Claro que con los protestantes, seguro. Nosotros
a pesar de que, bueno, que ahora estamos en los 500 años de Lutero.
También hay una cuenta por ahí. Sí. Pero que también ahí hubo un gesto de proceso de evolución, de madurez, porque, bueno, el primer Lutero era, digamos, auspicioso con los judíos y con la Iglesia católica, pero el segundo Lutero sentó bases realmente de odio, de intolerancia. Pero también ahí yo creo que pudimos apreciar cómo los luteranos, la Iglesia luterana, protestante, evangélica, supo en los últimos años también hacer una revisión de eso. Uh-huh. Y de algún modo, no diría que pedir perdón, pero sí corregir y reconocer. Claro. Que ellos tuvieron que ver.
Y aparte, ¿no? Digamos, discípulos de Lutero como Calvino, que ya tuvieron una actitud totalmente distinta.
Claro,
¿no? Ya lo vemos con lo que fue, significó Ámsterdam, por ejemplo, el siglo XVII, para los judíos expulsados de España y Portugal, que fue el sitio preferido de todos ellos. Estos son aspectos de, digamos, desde el punto de vista cristiano, católico, etcétera. Pero desde el punto de vista judío también hay un hecho llamativo, porque el propio Jules Isaac no era un rabino, ni mucho menos.
No, era un teólogo, ni siquiera teólogo, era un filósofo francés que toda su familia había muerto en la Shoah y de repente se encontró con Jacques Maritain y de ahí conversando y no sé qué, le surgió a él de ¿por qué no hacemos el intento, no? Uh-huh. Como conjugar el verbo atreverse. Y se atrevieron. De hecho, Jules Isaac tuvo que ver con el Papa Juan XXIII y las movidas primarias para lo que después fue la Nostra Aetate también. Él se encontró con el Papa, se encontró con el Cardenal Augustus Bea. Y bueno, y también ahí nosotros sabemos incluso hasta el día de hoy que así como reclamamos y sin lugar a dudas que la Iglesia tuvo mucho que ver en 2000 años de odio visceral. Hoy está costando todavía en algunos lugares, en algunos ámbitos judíos.
Bajar la guardia, ¿no?
Bajar la guardia, cambiar el discurso. Uh-huh. Y pensar que, bueno, así como le reclamamos que nos miren de cierta manera, también nosotros, ¿no? Mirarlos de una cierta manera, que ninguna de las dos partes es dueña de la verdad absoluta.
Uh-huh. Bueno, pero cuando se habla, a veces, igual, a mí lo que me llama un poco la atención es esto del diálogo interreligioso, porque yo entiendo que incluso puede haber la amistad interreligiosa, el respeto interreligioso, es decir, un judío, yo voy a oficiar y tener mi liturgia, y voy a respetar la suya y cada uno va a vivir, convivir, etcétera, etcétera. Pero el diálogo a veces se intentó, o sea, históricamente ha sido un mecanismo más de sometimiento que de otra cosa. Lo hablo desde la perspectiva de España, cuando todavía vivían los judíos aquí en España.
Antes de la expulsión.
Antes de la expulsión, pues lo que se llamaban las disputas, ¿no? La disputa de Barcelona o la de Tortosa, eran intentos de conversión a través de diálogo forzado.
Claro, por eso. En realidad muchas veces eran monólogos disfrazados con un lindo nombre de diálogo. Uh-huh. Y hoy creo que estamos en etapas en donde el diálogo, digamos, la Iglesia finalmente aceptó de que no necesitan convertir a los judíos. Y las corrientes judías, todavía yo diría algunas quedan en algunas líneas, no quiero entrar a discernir, creo que eso de etiquetar nos hace mucho daño en las orientaciones dentro de la práctica, pero yo creo que ya se hizo propio el aceptar que dialogar es conocernos y reconocernos, aceptando que hay diferencias, aceptando que cada uno para unos es el Tanaj y para otros es Jesucristo y el Nuevo Testamento, pero que se acabó el discurso de que es la sustitución, sino que son dos vías paralelas, pero que muchas cosas se juntan. Cuando hablamos del valor de la vida humana, cuando hablamos del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, cuando hablamos del respeto a la diversidad, del cuidado del necesitado, son temas comunes. Ahora, si queremos empezar a discutir si María era virgen o no era virgen, y, bueno, vamos a encontrarnos en una disyuntiva que va a ser el cuento sin fin, porque cada uno va a mantener lo suyo. Y creo que eso se ha excluido ya de este diálogo. Y ahora se está trabajando en poder abordar textos conjuntos para aprender y entender cómo podemos visualizar, qué sé yo, como textos de Isaías, por ejemplo, que claro que cada uno tiene su visión. Pero es rico poder sentarse y ver aún en esa diferencia de opiniones que podemos dialogar sobre lo mismo. Y que no significa que es convencernos uno al otro, porque si no, no está bien. Que si no lo convenzo a usted, entonces, bueno, me voy frustrado. O viceversa, si usted no me convence a mí. Entonces, es algo que es un proceso constante en evolución. Al principio, si volvemos a la época de Selisberg, debe haber sido un proceso de revolución lo que hicieron Jules Isaac y Jacques Maritain. Y hoy creo que es un proceso en constante evolución. Que reconocer que el empujón que dio el Papa Juan XXIII, y en particular, digamos, ahora con el Papa actual, en el empuje de la fraternización y la convivencia de apertura con el judaísmo. Bueno, hay que ir más lejos. ¿Cuándo fue la reconciliación que el Papa entró a la iglesia, a la sinagoga, perdón, en Roma, a pedir perdón a los judíos? ¿Cuántos años tuvieron que pasar?
Sí, o sea, fue hace 15 o 20 años.
Por eso. Entonces, y ellos mismos, tuve la oportunidad y el honor de estar 3 veces con el Papa en el marco de la organización, cuando ellos mismos, la iglesia, explica que la presencia judía en Roma data prácticamente desde el siglo I, del siglo cero, del año cero. Entonces, es medio incomprensible que no se pueda conversar con respeto. Y en el mundo en donde vivimos hoy en día, donde hay mucho ruido en el entendimiento de que la expresión religiosa puede ser una herramienta para generar odio, como lo vemos que lamentablemente pasa. Y en ese medio de tanta cosa, de tanta xenofobia que vuelve, de tanta agresividad, de tanta descalificación, yo creo que este diálogo, esta construcción de puentes y consolidación están como algo muy necesario para que podamos entregar a las siguientes generaciones y entregarnos a nosotros la oportunidad de compartir el mundo y no de descalificar uno al otro.
A veces también me da la impresión de que, como se dice en inglés, algo lost in translation, ¿no? De que la famosa Septuaginta, la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento,
hizo mucho daño.
Por la vía del griego, le llegó una versión bastante distinta.
Terrible, terrible.
Claro.
Claro, yo cuando enseño, porque una de mis aficiones es enseñar Torah y los comentarios que siempre me ha gustado, y a veces tengo el honor de ser invitado a seminarios pontificios. Y claro, y pasa eso, ¿no? Porque las grandes discusiones son, por ejemplo, con la Akeidah, con lo que acabamos de leer hace...
El sacrificio
de Isaac, que no es el sacrificio, la Akeidah es la atadura. Y entonces es un tema de que la Septuaginta, con todas esas traducciones, y bueno, digo, bueno, usen, que son traducciones españolas antiguas, Nácar y Colunga, Bober y Cantera, Casiodoro de la Reina, hasta por ahí, pero otros son para horrorizarse las cosas que dicen.
Hay una anécdota de Amos Oz, el escritor israelí, sí, que se encontraba en la televisión sueca y lo entrevistaron y le dijeron, bueno, estaban en medio de una de las guerras famosas o habituales, digamos, de Israel con los palestinos. Y dice, pero usted, ¿cómo no está en contra de... ¿cómo defiende Israel que está asesinando, y si eso lo prohíbe, está matando gente y eso lo prohíbe la Biblia? Y le dijo algo que lo dejó cuadrado. Dice, la Biblia no dice en ninguna parte que no matarás.
Claro.
Y incluso lo invitó el primer ministro Olof Palme, le dijo, pero ¿cómo dice esto? Mire, aquí yo tengo la Biblia. Le dice, esta es una mala traducción del primer mandamiento, es el sexto, ¿no? No es que no matarás, no asesinarás, que tiene algo, es algo muy distinto, porque matarás, en la Biblia está llena de Dios que le invoca a David a matar a todo un pueblo de los amalequitas, claro, etcétera, sí, etcétera. Claro. El tema de para el entendimiento también tendríamos que encontrar estas bases comunes, ¿no?
Bueno, eso es lo que, una de las cosas que después de Selisberg, quien en los procesos y demás, en el año 2009 se produjo otro avance desde la ICCJ, que fue la de los 12 puntos de Berlín, y un que también fue trabajado ahí ya más conjuntamente. Uno de los aspectos que se convoca y se promueve es un llamamiento a estudiar juntos los textos para reparar y corregir eso. Uh-huh. Porque claro que sí que eso hace mucho daño. Hace mucho daño. Yo, en este ejemplo de no asesinar, no matar, digo, pero a veces, como dice nuestra tradición, con la lengua es con lo que más matamos.
Claro.
Y entonces,
Una pregunta a usted, sí, ahora que está destinado en Chile, siendo argentino, sí, por ejemplo, le parece como que todo es igual, la misma lengua, son judíos, pero hay diferencias, ¿no?, entre, sí, comunidades.
Sí, claro, las particularidades tienen que ver con el contexto de la realidad. Yo lo comparo también con México y con Cuba. Cada uno tiene el contexto de la sociedad, con los parámetros que la sociedad establece. Y yo hace muchos años entendí y aprendí que las comunidades judías somos miméticas del modelo del país. Y claro, yo me imagino que aquí se debe dar algo similar en Madrid, ¿no? En donde uno toma por ósmosis, sí, sí, toma la y claro, la dinámica de la vida judía en Chile, yo diría que es más estructurada, por decirlo en
menos caótica que en la Argentina.
Vamos, ¿no? Claro, la de Argentina, y no estoy descalificando, sino describiendo diferentes realidades, es más creativa, se arriesga mucho más. Uh-huh. Con las concebidas consecuencias.
Sí, sí, sí.
Y la otra es más estructurada, ¿no? Que uno no. Hay ciertas cosas que no se. Que no se mueven. Pero es el diseño. También la iglesia en Chile, que controla mucho más desde siempre y hoy en día se está produciendo todo este ayornamiento por distintas ondas. Y el contexto es lo mismo.
Uh-huh. Bueno, a Rabino Samuel Steinhändler. Ha sido un gusto hablar con usted.
Para mí ha sido un honor.
Esperemos que vuelva a visitar España y seguir hablando de estos y otros temas. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Muchas gracias. 1, 2, I check a 1, 2.